Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa por y para la liberación animal.
Hoy os traemos un programa enfocado a mejorar nuestro activismo por los demás animales y fortalecer nuestros colectivos. Vamos a conocer una herramienta para potenciar nuestra comunicación y nuestras relaciones en general. CNV son las siglas de Comunicación No Violenta.
La lucha en colectivo es imprescindible si realmente queremos conseguir cambios y mejoras en el mundo en el que vivimos. Y las personas que trabajamos en colectivo ya sabemos que a veces entendernos y resolver conflictos puede ser bastante difícil. Por desgracia, seguro que muchas de las personas que nos estáis escuchando conocéis colectivos que han dejado de serlo por malos entendidos. Para evitar estas situaciones lo máximo posible, en esta edición queremos aprender unas pequeñas nociones básicas sobre la comunicación no violenta. Y para ello, hoy hemos invitado al compañero Álvaro Envid para poder abordar todo este tema. Bienvenido.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues para empezar, a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no sabe qué significa la comunicación no violenta. ¿Nos lo puedes explicar brevemente?
Sí, pues mira, la comunicación no violenta es una herramienta de autoconocimiento personal y también que nos ayuda a comunicarnos desde la asertividad, que básicamente tiene varios pilares, que luego si queréis veremos, y que lo que nos enseña es pues a tener conciencia de lo que son nuestros sentimientos y nuestras necesidades y también a tener conciencia de cuáles son los sentimientos y necesidades de otras personas.
Vale, ¿y nos puedes contar un poquito más para la gente que nos escucha en qué consiste, o sea, cómo podemos poner un poquito en práctica, cómo podemos unas nociones básicas de CNV y cómo ponerlo un poco en práctica?
Vale. Sí, pues mira, como por ir un poco a de dónde sale todo esto, que viene como a finales de los 70, que lo inventó un psicólogo y mediador norteamericano que se llamaba Marshall Rosenberg, que este tío un poco lo que pretendía era fabricar una manera de comunicarnos pues como con cariño, con empatía, teniendo en cuenta al resto de personas. Él decía que la manera que tenemos de comunicarnos, que yo creo que iba bien encaminado, pues era como muy violenta, no en el sentido de te doy un puñetazo, que a veces se entiende, sino en el sentido de que pues bueno, cuidamos por nuestros intereses. Cuando alguien nos cuenta algo, a veces le escuchamos y a veces queremos contarle lo nuestro. Y a veces cuando intentamos expresarnos, pues tampoco lo conseguimos muy elegantemente, ¿no? Hacerlo muy elegantemente. Entonces, este señor puso en práctica un poco, como aprendió cosas de la rama del humanismo, de la psicología, parte de las necesidades de Maslow, un poco de aquí y de allá y obviamente su parte propia, e inventó esta herramienta, ¿no? Y tiene como cuatro pilares básicos, que sería como lo obligatorio, que yo creo que tendríamos que hablar aquí como mínimo, pero tiene muchas más cosas también, ¿no? Pero los cuatro pilares que tiene al principio son lo que a veces se llaman los cuatro componentes o los cuatro pasos. No significa que tengan que ser lineales, o sea, que tengas que hacer uno y luego otro. De manera individual, cualquiera te sirve, pero sí que muchas veces usamos los cuatro para desenredar pues nudos, conflictos o cosas que están enquistadas y que nos... No sé, pues siempre pregunto, ¿no? Cuando tienes como ruido mental en la cabeza que te ha pasado algo y tienes una mezcla de juicios, de pensamientos, de emociones, de lo que te gustaría hacer, lo que piensa el otro, lo que tú piensas del otro. Entonces esto trata un poco de desglosarlo y de ver de qué se compone cada una de esas voces, ¿no? Por así decirlo. Lo primero que es interesante es que tengamos en cuenta cuál es la intención que tenemos antes de usar esta herramienta, porque la CNV, como muchas cosas en la vida, es una herramienta que yo considero que es neutral, pero depende del uso que le quieras dar, pues podrás barrer hacia un lado o hacia otro, ¿no? Al final es un privilegio aprender CNV, igual que tener un coche o tener dinero o lo que sea, es un privilegio y que no tiene que ser malo de por sí, pero sí que cómo lo utilizas es lo que va a determinar un poco esto, ¿no? Entonces el primer paso de todos es tener claro cuál es la intención que tienes a la hora de poner en práctica esta herramienta. Si la intención que tengo yo poniendo en práctica aquí en la radio, imagínate esta herramienta en un conflicto que no sale, es que me hagáis caso, que me salga con la mía, que me deis la razón, que empecemos a la hora que yo digo porque me viene mejor a mí, porque por lo que sea, ¿no? Haceros el lío, manipularos o lo que sea, pues entonces esta herramienta no es para ti, ¿no? Si lo que pretendes es eso, o si cuando estás chequeando cuál es tu intención, lo que te sale es esto, salirte con la tuya, que te hagan caso y tal, o que te digan, tú tienes razón, yo soy culpable, perdóname y tal, pues esto no está inventado para eso. Está creado para crear conexión entre personas, porque las personas pues le hacemos las cosas lo mejor que podemos y sabemos, pero a veces un poco torpemente no sabemos cómo lograr expresarnos y cómo escuchar también. Entonces, dicho esto de la intención, que es como lo que es como la entrada para poder entrar a todo lo demás, ¿no? Es como el primer...
El punto de partida, ¿no?
Claro. Vale. Una vez que tenemos esto, ya podemos empezar. Tener claro que lo que queremos es conectar con las personas, entender también qué se les mueve, qué es lo que necesitan, qué es lo que nos quieren contar y también poder expresarnos, ¿no? Cuando ya hemos pasado este primer componente, por así decirlo, yo lo llamo el paso cero, porque es como antes de empezar. El primer paso es aprender a diferenciar lo que son las observaciones de lo que son los juicios. Los juicios son una cosa que hacemos todo el mundo. ¿Ves? Acabo de hacer uno yo, ¿no? Todo el mundo hacemos juicios, pues es lo normal. Gracias a los juicios hemos decidido cosas que queríamos hacer, cosas que no, por qué calle voy, en qué parada de metro me bajo, a quién llamo para ir a ver un concierto. Eso está bien, o sea, no está ni bien ni mal, eso es así. Lo que pasa es que a veces pensamos que diciendo estos juicios nos vamos a poder expresar, nos van a entender y lo que hacemos es que la gente se aleje de nosotros o de nosotras. Porque cuando tú haces un juicio, generalmente lo que estás haciendo es poner una etiqueta o determinar... digamos que un juicio es lo que sucede más lo que yo pienso de esta acción, ¿no? Si ahora, yo qué sé, alguien en la habitación de al lado hace ruido... Pues si estoy grabando un programa de radio, tengo unas necesidades que son diferentes que si estoy bailando, ¿no? Entonces, el ruido que hacen en la habitación de al lado sería como algo neutral. Hacen un ruido en la habitación de al lado, es un hecho objetivo, han hecho un ruido. La etiqueta que yo le pongo es el juicio, ¿no? El me parece bien o me parece mal, o qué vecino más pesado, o qué vecino más contento, que está siempre haciendo cosas, o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando mezclamos lo que sucede con lo que yo pienso, es confuso para mí y para quien nos escucha.
Sí, por llevarlo al ámbito de los colectivos, ¿no? Sería, por ejemplo, cuando estoy en mi colectivo y a lo mejor una compañera habla y yo ya hago el juicio de está diciendo esto para fastidiarme o no le está gustando lo que estoy diciendo, ¿no? Ahí es donde iría
claro.
El juicio.
O, por ejemplo, cuando dices X compañera nunca va a pegar carteles. ¿Por qué? Pues porque de las 10 veces que habéis ido, pues igual ella solo ha ido 3 y tú has ido 7. Entonces metes el juicio grande de nunca va a pegar carteles. Y en CNV lo que tratamos de hacer es eliminar las barreras comunicativas. Cada vez que hacemos una barrera comunicativa estamos un pasito más lejos. Entonces, claro, como no tenemos conciencia de esto, pues todo el rato hablamos y cuanto más hablamos, más pasitos por detrás estamos. Cuando digo, tía, es que no vienes a pegar carteles nunca y ha ido 3 veces, de alguna manera a escala le explota la cabeza. Dice, pero ¿cómo que no he ido nunca? Si he ido alguna vez, menos que tú, pero he ido alguna vez. Y al no reconocer que ha ido 3 veces, eso ya genera desconexión. Y esto yo siempre creo que es como una pelea de borrachos en la calle que se cruzan, que se dan un golpe con el hombro a las 4 de la mañana y uno le dice a otro, ¿qué dices? Y otro, ¿qué dices tú? ¿Qué te pego? Eso solo puede subir, no va a bajar. Nadie va a decir, hostia, tío, tienes razón, perdona, que es que no me he dado cuenta. Eso no sucede, ¿no? En un contexto así. Pues en los colectivos, en las relaciones, pasa eso. Cuando tú le dices a alguien, tía, es que no has venido nunca a pegar carteles, nunca vienes o siempre te escaqueas, pues eso ya la persona se cierra y lo que quiere es defenderse o atacar. Y nosotros y nosotras, pues si nos atacan, pues también querremos defendernos. Ya sí, esto va subiendo y pues es la historia de un montón de, como decías al principio, ¿no? De colectivos, de relaciones también, de todo tipo, ¿no? ¿Continúo con el primer paso?
Sí, por favor.
Sí. Vale, pues entonces lo que propone la CNV es que aprendamos a diferenciar lo que son los hechos objetivos de lo que es nuestra evaluación o nuestro juicio. Diciendo que no es malo juzgar, juzga si quieres, pero sé consciente de que estás haciendo un juicio. No me lo vendas como que es lo habitual. Por ejemplo, yo aquí puedo decir que tengo calor y a lo mejor vosotras decir que tenéis frío. Y aquí no hace ni frío ni calor, hará, pues yo qué sé, 27 grados. Eso es lo objetivo. Y el problema viene cuando yo pretendo que vosotras digáis que sí, que aquí hace calor o que sí, que aquí hace frío, ¿no? Entonces, aquí aprendemos un poco a diferenciar los hechos objetivos de lo que a mí me parece. Esto sería como lo ideal. No significa que no haya que juzgar o que no haya que posicionarse. De hecho, invito a la gente a que se posicione, ¿no? Frente a cosas que consideras que están bien o que están mal o que en tu opinión pues deberían ser diferentes, creo que eso nos moviliza mucho, ¿no? A tomar decisiones o acciones que puedan mejorar las cosas, pero sí que sepamos cuándo estamos haciéndolo y cuándo no. Y sobre todo que sepamos con quién queremos llevar a cabo los juicios y con quién no, ¿no? Hay gente que me dice en talleres, ya tío, pero es que yo no quiero empatizar, yo qué sé, con mi jefe. Y le digo, bueno, yo voy a boxear y tampoco le digo al profesor, es que no le quiero pegar un puñetazo a mi hermano pequeño, ¿no? Como que cada herramienta es para lo que tú quieras en ese momento, ¿no? Esto como sería como el primer paso, ¿no? Que hay gente que dice, qué difícil. Bueno, cuesta un poco. Yo lo que recomiendo a la gente es que sea algo como con calma, que seamos conscientes de cuando estamos viendo una cosa que es así y cuando estamos poniendo una etiqueta o nuestra realidad y que, pues bueno, poco a poco se puede ir aprendiendo. Una vez que sabemos esto, luego pondremos un ejemplo si queréis con todos los pasos. El siguiente componente es aprender a diferenciar lo que son los sentimientos de los falsos sentimientos, las evaluaciones o los juicios también. Parece que más o menos estamos en un contexto en el que se validan los sentimientos de la gente, como que legitimamos cómo se siente la gente, pero creo que todavía no hemos terminado de aprender lo que son los sentimientos y qué son sentimientos. Entonces usamos un poco ese vacío legal de decir, es que yo siento, y ahí metemos lo que nos apetece. Siento que tú lo que en realidad quieres es que yo vaya a pegar carteles para tú tener libre. O rollos mentales que son pensamientos, o son suposiciones o hipótesis, y tratamos de venderlos como sentimientos. Entonces, como no son, no solo porque, ay, qué listo soy si es un sentimiento lo que es, sino porque es una barrera comunicativa otra vez, y otra vez estamos un paso más lejos de esa persona o de ese grupo de personas, ¿no? Cuando le decimos a un grupo, es que siento que lo que queréis es lo que sea, ¿no? Un rollo mental que yo tengo, bueno, es una sospecha que tengo, a veces hasta será verdad, pero no es un sentimiento.
A veces lo metemos todo en el mismo cajón y lo soltamos, ¿verdad? A mí entiendo esa sensación, es difícil
claro.
Desenramar eso.
Sí. Entonces, como las pautas que tenemos para esto es aprender a diferenciar lo que es un sentimiento de lo que no. Que, bueno, os dejaré si queréis poner un enlace con un listado de sentimientos y necesidades, o si lo ponéis en Google también salen un montón de listados que se pueden consultar. Y un poco el truco que tenemos es, cuando estás diciendo siento que, siento cómo, o siento como que, o siento que no, lo que sea que venga detrás de eso, me juego un brazo a que no va a ser un sentimiento. Si yo digo, es que, chicas, siento que lo que sea que vaya a meter ahí, no va a ser, no hablo de mí. Hablo de fuera, del contexto, de la gente o lo que sea, ¿no?
¿Nos puedes poner un ejemplo de sentimientos que sí que serían sentimientos?
Claro, y fíjate que vas a ver la diferencia, porque si yo digo, siento que no me habéis tenido en cuenta, lo que estoy diciendo es, os estoy juzgando, pienso que no me habéis tenido en cuenta. Y claro, vosotras seguramente cerraréis y diréis, este tío que me habla, ¿no? Sin embargo, si os digo, chicas, me siento súper solo ahora mismo, ahí estoy hablando de mi corazoncito, por así decirlo, y de mi vulnerabilidad. Y esto siempre nos conecta más entre personas. No estoy diciendo qué has hecho tú mal, sino cómo yo estoy con algo que ha sucedido, que muchas veces es algo neutral. Si viene ahora un tío y nos da una patada en la cara, pues no es neutral, ¿no? O sea, entendemos que nos moleste, ¿no? Pero hay veces que en CNV decimos que lo que sucede no es responsable de lo que se te mueve. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Lo que decimos es que el estímulo no es la causa. Por ejemplo, si tú quedas con alguien un viernes para ir a cenar a las 9 y una hora antes te cancela, pues en ese grupo de gente puede haber gente que diga, joder, qué rollo, nos ha cancelado y yo tenía ganas de verle, me enfado porque ya no me da tiempo ir al concierto que iba a ir o lo que sea. Y habrá gente que diga, joder, qué bien, que hoy me puedo quedar en casa, que aunque me apetecía verle, pues voy a tener el tiempo para descansar, ¿no? Fijaos que ante el mismo estímulo a una parte se le mueven unas cosas y a otra se le mueven otras, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de cómo me siento yo, sí que hablamos de cómo me siento yo, no de lo que ha hecho la otra persona. Más ejemplos que hay, pues por ejemplo, me siento atacado, me siento abandonado, siento que no me tienes en cuenta, es un clasicazo sobre todo en parejas, siento que no me quieres, frases que usamos comúnmente.
Vale, eso serían lo que decías de falsos sentimientos.
Sí, eso es.
Vale, y vamos a los verdaderos. ¿Cuál sería, para quedarnos así
sí,
con lo que
claro.
tenemos que utilizar?
Pues los verdaderos son los que hablan de ti. Los que no hablan de otra persona ni de lo que ha hecho otra persona, sino, por ejemplo, a ver, malamente a veces diferenciamos los sentimientos entre positivos y negativos, que yo esto lo veo como un retroceso, os invito a que no lo veamos así porque las cosas negativas no las queremos en la vida y esto lo que nos hará será que no le demos espacio a esos sentimientos que entendemos como negativos, ¿no? Tristeza, enfado, culpa, cosas así, ¿no? Entonces, lo que entendemos en CNV es que hay unos sentimientos que son los que aparecen cuando nuestras necesidades están cuidadas y otros que aparecen cuando nuestras necesidades no están cuidadas, ¿no? Cuando tú tienes muchas ganas de ver a tu amiga y quedas con ella para cenar y te dice que al final no puede ir, pues tus necesidades que ibas a cuidar en esa cena, ¿no? Pues de cariño, de conexión, de amistad, de escucha, de esperanza, de amor, de lo que sea, ¿no? Pues ves que no las vas a cuidar, entonces ¡pup!, aparecen esos sentimientos que son como más difíciles de vivir a veces, ¿no? Más incómodos, lo llamamos a veces. Y por seguir el ejemplo que dices, angustiado, enfadado, triste, cosas que hablen de ti, de la otra parte estarían pues alegre, contento, entusiasmado, emocionado, motivado. No voy a decir miles, pero hay 50 y 50 por lo menos hay de cada lado. seguramente suenan alguno a vosotras que igual queréis decir, ¿no? Sentimientos habituales que usas en el día a día.
Sí, o expectante, ¿no? Expectante. Ilusionada, ¿no? Se me ocurre.
Sí.
Vale, y entonces, para que no nos vayamos perdiendo, primero, le ponemos intención a la cosa, ¿no? ¿Qué Eso queremos es. Comunicar? Entendemos que dentro del colectivo, pues lo que queremos es sacar acciones o cosas adelante para defender a los demás animales, esa es la primera intención. Después, diferencio entre mis juicios y lo que está pasando realmente, ¿no? Uh-huh. Y segundo paso, que pues sería el tercero, si contamos con el cero.
Sí, el cero sería, sí, el siguiente, después de los sentimientos, serían las necesidades. Ajá. Entender que las personas, absolutamente todo lo hacemos con la intención de cuidar necesidades. Y cuando digo todo, lo llevo a lo absurdo, desde rascarte la cabeza hasta mudarte a otra ciudad, ¿vale? Todo es para cuidar necesidades. Por lo menos todo es un intento de cuidarlas. A veces sacas el teléfono, llamas a alguien para verle y no te coge el teléfono, no has conseguido cuidar esas necesidades, pero esa acción era para cuidar necesidades, ¿vale? Entonces, si entendemos que todas las personas nos movemos para cuidar necesidades, ya tenemos claridad a la hora de legitimar las necesidades también del resto de gente. Si estás en un grupo, en una asamblea y a alguien le incomoda algo, no sé, yo a veces he escuchado, no digo en asambleas, en general en la vida, ¿no? La típica frase de, es que no sé para qué hace eso, ¿no? Pues si tú entiendes qué necesidades está cuidando, puedes entender lo que está haciendo esa persona y es más fácil que tengas esa conexión con esa persona, ¿no? Y también va a ser más fácil que tú te expreses y tú le digas, mira, tengo una necesidad de claridad, por eso te llamo para preguntarte si vamos a cenar a las 8, a las 9 o a las 10 o no vamos a cenar, lo que sea, ¿no? Luego hablaremos del hablar raro dentro de la CNV, si queréis, ¿vale? Para que no llamemos a la gente y digamos, hola, tengo una necesidad de claridad, que lo he visto en una lista. No, eso creo que no está muy guay. Lo que pensamos es que es interesante diferenciar las necesidades de las estrategias o los deseos de las estrategias. Los deseos de las necesidades. Lo que nos pasa a veces es que confundimos lo que necesitamos con lo que deseamos. Yo lo explico como que las necesidades, que también en la lista que os he dicho aparecen, la podéis consultar ahí, luego hablaremos más si queréis, las necesidades serían como, por ejemplo, un pueblo o un lugar concreto en el mapa y las maneras de llegar serían las estrategias, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo una necesidad, siempre en los talleres digo un ejemplo, digo, imaginaos que yo he venido de aquí, no soy de esta ciudad y cuando acabemos pues yo me quiero ir a comer. Entonces mi necesidad es de alimentación. ¿Dónde me recomendáis? Entonces la gente, cada uno, pues te recomienda su sitio favorito o hay gente que te dice vente a mi casa, hay gente que te dice vamos a traer aquí comida y comemos todo el mundo. Todo eso son maneras de llegar a la necesidad. Entonces, a veces confundimos y pensamos que lo que necesitamos es ir al bar Manolito o lo que necesitamos en esta asamblea es sacar este cartel y que ponga esto, esto y esto, ¿vale? Sino que cuando entendemos esto lo que vemos es que son diferentes maneras de llegar al mismo sitio. A veces estamos más en consonancia con los valores de unas maneras y a veces con otras, pero todas las maneras quieren llegar a esa necesidad o a esas necesidades. De hecho, los grupos son personas que tienen un interés común, ¿no? En asambleas, en colectivos, son gente que tiene un interés común. Lo que no han decidido antes de juntarse es qué caminos van a elegir, ¿no? Y es ahí donde surgen los conflictos. Porque en un colectivo de liberación animal que tenga clara cuál es su línea y cuál tal, creo que hay claridad. Pero hay que hablar un montón de cosas, ¿no? Porque es, no, por este camino o por este. Es que fíjate, en este camino se me ponen en duda estos valores míos. Y por este camino me gustaría más, aunque es más lento. Y ahí es donde surgen un poco los conflictos, ¿no? Las maneras de cómo llegamos hasta ese sitio. Entonces, rebobinando, que sé que esto es un poco chapa, lo interesante es aprender a diferenciar cuáles son las necesidades y cuáles son las maneras que tengo de cuidar las necesidades. Porque las necesidades nunca están en conflicto con las de otras personas. Es imposible que mi necesidad de claridad esté en conflicto con tu necesidad de improvisación o de respeto del ritmo. Lo que sí es en conflicto es que yo quiera que me digas ya si cenamos o no y tú quieras decírmelo más tarde, ¿vale? Entonces es interesante y en toma de decisiones grupales lo uso mucho. Lo que hacemos es poner todas las necesidades del grupo frente a ese tema en una hoja o en una pizarra o lo que sea y luego entre toda la gente buscar maneras de llegar a cuidar esa necesidad, ¿no? Luego, si queréis, pongo un ejemplo para no desviarnos mucho. ¿Sigo competiciones? ¿Queréis que es la cuarta? O...
Claro, sí, sí.
Vale. Ya tenemos lo de la intención. Venga, vale, mi intención es conectar contigo y no salirme con la mía ni enredarte para que me hagas caso. Luego, he aprendido a diferenciar un hecho objetivo, ¿vale? Sé lo que es un hecho y lo que es un juicio, ¿vale? Luego sé decir cómo me siento, hablando de mí, de mi vulnerabilidad o de mi corazón, no de lo que creo que has hecho. y luego identifico las necesidades. Ahora, lo que hacemos cuando hemos llegado hasta aquí, porque esto no lo hacemos solo para decir, ah, qué curioso, qué bien que ya sé esto, que también está guay autoconocerse, pero a veces hay cosas que lo que queremos es luego resolverlas. Vale, pues ¿qué hago para cuidar estas necesidades, ¿no? Entonces lo que hacemos es, cuando llegamos al cuarto paso, son las peticiones. Y en CNV nos interesa mucho diferenciar las peticiones de las exigencias. Las peticiones son solicitudes que hacemos o bien a nosotros y nosotras mismas o bien a otras personas con la intención de cuidar necesidades, ¿no? Oye, José, que te llamo para ver si quieres ir al cine mañana. Eso es una petición que hago, ¿no? Oye, Virginia, ¿me puedes decir a qué hora vamos a quedar para ir a la radio? Eso es una petición, ¿no? Que yo hago para tener claridad, para organizarme, para lo que sea, para cuidar necesidades. Nos interesa mucho, y más en colectivos, yo creo, aprender a no hacer exigencias. Las exigencias lo que tienen es que para usarlas hace falta tener autoridad. Yo a veces digo el ejemplo de tú no paras a un poli por la calle, ¿no? Porque tú no tienes esa autoridad. Y al revés sí que pasa, ¿no? Entonces, o un hijo no le dice a un padre a qué hora tiene que llegar a casa, ¿no? Sería absurdo porque no tiene ese poder. Cuando sí que tenemos ese poder, aunque no sea explícito, hacemos exigencias, ¿no? Oye, tenemos que ir a pegar carteles todo el mundo hoy a las 8. Y a lo mejor lo das por hecho, porque eso tiene que salir, porque sí o sí, porque para mí es importante y lo vendes como que es una petición, pero en realidad puede ser lo que llamamos humorísticamente una petigencia, ¿no? Que es una petición, pero realmente, no sé, es como la típica historia de oye, cariño, ¿te importa si no vengo a casa hoy que me voy con mis amigos al bar? Pues tú verás, ¿no? O cosas así, ¿no? Como indirectas o cosas así que usamos para decir realmente lo que sí que queremos, pero sin decirlo, ¿no?
Como frases trampa.
Claro.
Estamos ahí como escondiendo la violencia dentro de una frase.
Eso es. No está explícito, pero está implícito. Sí, y hay veces que, yo qué sé, es como si tu jefe te dice ¿puedes quedarte a hacer 2 horas extra más? Y sabes que se te acaba el contrato en 2 semanas, pues dices, pues hombre, pues es que igual no quiero, pero sé que se me acaba el contrato y sé que tienes poder ante mí, ¿no? Entonces igual te digo que sí. Y a lo mejor el jefe es muy majo y te lo vende como que es una petición, pero realmente sabemos lo que pasa, ¿no? En contextos de relaciones de poder, que yo siempre pienso que en todas las relaciones hay de poder, hay poder, aunque sea muy poquito o aunque vaya cambiando. Bueno, las peticiones, para poderlas llevar a cabo hace falta como tener en cuenta pues 4, 5 o 6 puntos. Que no os asustéis, no tiene que ser todo perfecto, pero bueno, hay cosas que nos ayudan a salir de las exigencias y hacer peticiones. La primera es que sean realistas. Y esto cuando le pedimos algo a alguien o también a nosotros o nosotras mismas, porque yo a veces me digo, bueno, hoy voy a mandar 35.000 emails, me voy a leer un libro entero, voy a correr 1 hora y luego me dormiré a las 8 de la tarde. No es realista eso, sobre todo si en mi vida nunca he hecho eso. Entonces queremos a veces hacer cosas que no son realistas y entonces eso lo convierte un poco en exigencia. Entonces el primer paso es que sean realistas. También se habla de que se comuniquen en lenguaje positivo, o sea, pedimos lo que queremos, no lo que no queremos, porque no sé por qué parece que a las personas nos encanta que la gente adivine qué es lo que necesitamos y nos ayude con eso, ¿no? Y pensamos que obviamente igual no me apetece llamarte para que decirte, oye, es mi cumpleaños, felicítame, eso igual pues te apetece que te feliciten, pero a veces queremos, yo qué sé, pedimos ayuda a un amigo, a una amiga, o estamos en un contexto complicado y queremos que estén más presentes, o tenemos X necesidad y queremos comunicarlo y lo que hacemos es pues hacer indirectas o decir vagamente, imagínate, me gustaría que me tuvieras más en cuenta, ¿no? En un ámbito, en una pareja, o en una persona que lo dice en una asamblea, gente, siento que no se me escuche, me gustaría que me tuvierais más en cuenta. Como dar alguna pauta más, ¿no? Dar un poco más de información y facilitar a la gente que diga, ah, vale, me has contado esto y quiero contribuir, que sepan cómo hacerlo, ¿no? Porque si no la gente se confunde. A veces ni siquiera nosotros y nosotras sabemos lo que queremos, pues la gente pues buenamente hará lo que pueda, ¿no? Que sean realistas, que sean lenguaje positivo, que sean medibles. Por ejemplo, si en un colectivo decimos vamos a hacer un proyecto dentro de este colectivo, pero no os preocupéis porque no queremos que nos quite mucho tiempo. Así que podemos participar todo el mundo. Claro, yo si estoy escuchando esto, mucho tiempo no sé lo que es. Ahora, si me dices, mira Álvaro, esto solo nos va a llevar 2 horas al mes. Ah, pues yo ya puedo decir, pues puedo hacerlo o no puedo hacerlo, lo que sea, ¿no? Entonces, tienen que ser medibles para yo también saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Es como un padre que le dice a su hijo, no llegues tarde. Pues vale, pues haré lo que buenamente pueda, ¿no? Seguramente tiraré hacia mi lado. Después de esto, 2 cosas más que son importantes es que estén abiertas a un no. Cuando entendemos que hacemos una petición y que yo para mi vida no necesito nada de ti en concreto, es interesante que lo haga sabiendo que puedes decir que no y que está bien, ¿vale? A veces vendemos las cosas como que es que si no me ayudáis a hacer la mudanza, me muero, no puedo mudarme nunca de casa, no tengo nada que hacer si no, y hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes llamar a otra gente, puedes, si tienes recursos, llamar a una empresa, puedes cargarlo tú y doblarte la espalda 2 días, puedes hacer un montón de cosas. Pero a veces tratamos de arrinconar a la gente haciéndole pensar que es que no tenemos otra opción, ¿no? Y esto es muy... Esto luego las relaciones pues pagan un precio muy elevado, ¿no? Cuando hacemos esto, y más si no vamos de cara. Y ya la última es que tengan en cuenta las necesidades de todo el mundo. Yo me imagino que la gente, si nos levantamos por la mañana y tenemos una lista de necesidades que cuidar. Pues tengo que hacer la compra en la lavadora, ir a clase o a currar o no sé qué, quiero hacer deporte, quiero ver a mis amigos y quiero llegar a casa y cenar. Y hay cosas que necesitamos a veces ayuda o que pensamos que sería más fácil si pedimos ayuda. Y esto me parece maravilloso, ¿eh? Lo que pasa es que a veces abusamos un poco de eso, ¿no? Y pensamos que las necesidades nos las tiene que cuidar la gente. Todas las necesidades que hay, menos la de contribuir a la vida de los demás, todas las necesidades las podemos cuidar por uno mismo o por una misma. A mí me gusta más ir al cine con mis amigos que ir solo, también os lo digo, ¿eh? Pero sé que si un día tengo muchas ganas de ir al cine, puedo ir solo. Entonces, a veces lo que hacemos es que pensamos que la gente tiene que cuidarnos las necesidades y le decimos, es que ¿cómo no me vas a ayudar a hacer no sé qué? O ¿cómo no me vas a...? Y hacemos a la gente que esté como un poco arrinconada, ¿no? El típico ejemplo de, mira, es que llego a las 12 de la noche a Madrid y me puedes venir a buscar al aeropuerto. Es que si no, ¿qué voy a hacer con las maletas y tan tarde y yo solo? Entonces como vas haciendo frases para arrinconar un poco a la persona, ¿no? Esto se hace en colectivos, se hace en parejas, se hace en familias, se hace... Todas las personas lo hemos hecho o nos lo han hecho, yo creo que seguro. Y estos serían un poco los pasos por separado, luego si queréis ponemos un ejemplo, y los puntos que tendríamos que tener para hacer peticiones y no exigencias.
You say you're a rude boy. You also say you can't go to jail. But you live in a glass house, so don't throw stones. Rude, rude, rude.
Seguimos aquí en Lluvia con Truenos, en este taller relámpago de comunicación no violenta. Después de pasear por estos cuatro pasos para ponerlo en práctica, nos preguntamos qué ingrediente mágico hace que esto funcione.
Pues no es broma, ¿eh? Pero sí que es mágico. Y a veces voy a sitios y me dicen, necesitamos un milagro. Pues si hay un milagro es este. Y es la empatía. O sea, siendo capaces de empatizar, puedes conseguir conexión que no te hubieras imaginado con gente. Puedes conseguir en una asamblea poder expresarte y poder entender en cualquier tipo de relación. Sin duda es el ingrediente mágico. Porque lo que sucede es que yo tengo mis cuatro pasos, estoy mosqueado porque tú no me has avisado con tiempo para ir a pegar los carteles o a traer los textos o lo que sea, pero la otra persona también tiene sus cuatro pasos, ¿no? También ha visto algo, se ha sentido de una manera, tiene unas necesidades y ha actuado en consecuencia. Entonces, yo siempre digo un ejemplo, digo que cuando nos hacemos una foto de grupo, os lo pregunto si queréis a vosotras, cuando nos hacemos una foto de grupo y os la mandan, ¿qué es lo primero que miráis en la foto?
Si tú has salido bien, ¿no? Eso es. O si la única que lo hago.
Eso es. No, o sea, llevo preguntando esto años y todo el mundo dice, pues yo me miro a mí mismo, que no es malo. En plan, a mí lo que más me importa soy yo en esa foto. Y luego ya veo el del pelo así, el del jersey así, mi colega, la persona que me mola o lo que sea, pero lo primero que me miro es a mí.
Claro, no es porque a lo mejor, por defenderme un poco, ¿eh? No es porque que más te importe eres tú, pero para tener un recuerdo también bonito de esa foto, ¿no? Pues quieres tener un bonito recuerdo tuyo y dices, yo estoy bien, y luego que el resto también claro. Esté bien, ¿no? Como recordarlo
pero
todo bonito.
Todo, eso es. Pero sobre todo que esté yo bien. Luego ya me fijaré en mi mejor amigo, que también ha salido bien, porque no quiero que salga mal. Pero sobre todo, primero que esté yo bien.
De hecho, a veces cuando haces una foto y tú no sales bien, pides al resto claro. Repetirla y se entra como en esto de, venga, hacemos otra hasta que haya un consenso de que esa foto es la que se queda. Y
eso
¿verdad?
Es. Y esto es habitual, porque lo que más nos importa a uno mismo o a una misma es uno mismo o una misma, ¿no? Entonces, cuando yo te hablo a ti de mis cuatro pasos, pues tú estás pensando en lo que te ha pasado a ti. Mira, es que yo me ha pasado esto y no he podido hacer los textos. O también tengo mi historia, ¿no? Entonces, cuando hablamos con alguien, aunque usemos los cuatro pasos y vayamos con toda la asertividad del mundo y tal, yo siempre pienso que la comunicación es como una carretera muy estrecha en la que solo cabe un coche. Y yo lo que pretendo es llegar con mi coche hasta allí y tú llegar con tu coche hasta aquí. Y eso no puede pasar a la vez. Yo no puedo escucharte y hablarte a la vez, ¿no? Esto lo aprendimos en clase hace años, el emisor, el receptor, todo esto es súper fácil, ¿no?, de entenderlo. Aún así, cuando hablamos con gente, pues queremos justificarnos y que nos entiendan, y a la vez la otra persona pues quiere justificarse y que le entendamos. Entonces, el paso más elegante que podemos tomar aquí, yo creo, es echarnos a un lado para que el otro coche pase, ¿no?, y decir, oye, quiero hablar contigo sobre este tema. Me gustaría preguntarte cómo estás tú con esto que ha pasado. No sé cómo te has sentido o qué te está haciendo falta. ¿Me quieres contar? Claro, esto a la gente a veces le explota la cabeza porque no nos suele pasar. Lo que estamos acostumbrados es a que le digamos, pues es que no has hecho esto y no sé qué, y la otra persona se justifique y así. Entonces eso crea nudos en las relaciones que luego se van formando más capas. Bueno, esto seguro que nos ha pasado a todo el mundo. No hace falta que ponga más ejemplos. Entonces la empatía es lo que nos va a dar la clave de llegar y en vez de mirar mi foto, mirar la de la otra persona, decirle, oye, me gustaría hablar sobre esto, ¿me puedes contar cómo estás tú o qué es lo que ha pasado o cómo estás con esto? Y eso es como la pieza que cambia todo lo demás del juego.
Vale, y te vamos a poner un ejemplo que puede pasar en un colectivo, ¿no? Y a ver cómo aplicamos dentro de un pequeño conflicto, dentro del colectivo, estos pasos de la CNV. Algo que puede ser habitual, llegamos a la asamblea, una persona se ha comprometido a hacer, por ejemplo, el texto para un panfleto que luego se va a repartir en una concentración, llega el día, la fecha que ha dicho, y esa persona no lo tiene. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo solucionamos con la CNV?
Pues mira, yo antes de conocer la CNV seguramente hubiera ido y le hubiera dicho, oye tío, que te has comprometido a traer el texto y no lo has traído. Ya te vale, ¿no? Lo necesitamos y confiábamos en ti. Y en esto pues la persona se justificaría, dirías que me ha pasado con el ordenador, lo que sea. Luego, cuando aprendes un poco de CNV o de otras cosas, o de asertividad, pues vas con buenas palabras y le dices, oye, es que no has hecho el texto, siento que esto no te interesa. Bueno, como que vas dando como unos primeros pinitos, pero tampoco aciertas mucho. Si fuese como la manera de manual, lo que yo haría sería decirle, oye, fijaos, primer paso, hecho objetivo. Oye, ibas a traer los textos hoy y no los has traído. Y ahí en vez de decirle yo cómo me siento, qué necesito y tal, me giro a su foto y le digo, ¿Cómo estás? ¿Ha pasado algo? No sé, cuéntame, quiero saber qué pasa, ¿no? Porque igual te dice, pues mira, es que mi padre está en la UCI y vengo corriendo del hospital. O igual no, la mayoría de veces no, pero una vez de cada muchas pasa. Y esa vez nos la encontramos en la vida todo el mundo, varias veces. Entonces lo ideal, pues sí decirle, oye, ¿qué ha pasado con los carteles al final? Pues mira, no se puede traer, tal. Cuando la persona te ha contado y le has legitimado lo que sea que le ha sucedido, le has legitimado no la acción que ha tomado, sino las necesidades que ha tratado de cuidar, ¿vale? Y cuando estás empatizando y puedes ver a la persona y por qué no ha traído el texto o lo que sea, entonces la persona es más fácil que desde ahí luego puedas tú contarle cómo estás, que toméis una decisión, que veáis cómo vais a hacer otras veces o lo que sea. A veces solamente es, yo lo que hago es el esquema de cómo estás, imagínate, con esto igual no es tan grande, pero si ha pasado algo y es obvio y hay mucha molestia, pues lo primero es hacer una ronda de cómo estás. ¿Cómo estás tú y cómo estoy yo? Y si es un grupo, ¿cómo estamos con esto? Solamente hablar de sentimientos. Y luego, ¿de qué necesitamos? Pues, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? O si es en un colectivo, ¿qué necesitamos cada uno y cada una? Después de esto, ya sí que vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero no al revés. Que a veces vamos a cómo estoy yo, qué necesito y cómo lo solucionamos. Y la otra persona todavía no la hemos visto todavía. No hemos visto su foto.
Le voy a poner un poquito difícil, dale, ¿no? Dale. Una situación pues que a lo mejor la persona no ha hecho su tarea porque te dice que tenía necesidad de divertirse y que pues ha estado toda la semana saliendo y por las noches y luego durmiendo y bueno, pues es que necesitaba mucho divertirse. Entonces, claro, pues el resto de personas del colectivo se pueden enfadar un poco, ¿no? Y creo que legítimamente.
Un poco o mucho, claro.
Entonces, ¿ahí cómo continuaría?
A ver, yo aquí, esto ya es como otro capítulo, pero yo lo que haría ahí sería generar acuerdos claros, concretos, medibles, realistas, en positivo, ¿vale? En plan, oye, en esta asamblea está pasando a veces esto. Se dicen que se van a hacer cosas y luego no se hacen, ¿vale? Esto es normal, es un síntoma normal de cualquier grupo que se junta para hacer cosas. Vamos a ver cómo lo encaminamos de una manera guay, ¿no? O elegante, como digo yo. Vale, pues ¿qué está pasando? No se está siendo realista con los tiempos. Hay parte del grupo que quiere dedicar más tiempo y hay otra parte que quiere dedicar menos tiempo y menos energía. Vamos a hacer acuerdos concretos de cuando alguien coja una tarea, qué responsabilidad tiene que tener en cuenta. Que la va a hacer, que si no la va a hacer va a decirlo antes de X días. A veces aún así no va a funcionar y la petición que haremos será, oye, ¿te parece, Virginia, si como te has comprometido a traer los textos, te llamo la semana que viene y te pregunto si los has hecho? Y si no los has hecho, buscamos otra persona. O a lo mejor lo que hacemos es en la asamblea decir, oye, José, pues fíjate, me pasa que has dicho que tú te encargas de hacer el texto y estoy preocupado porque la última vez que dijiste esto luego no lo pudiste hacer porque tenías las necesidades que contaste o porque quisiste salir de fiesta o dormir la siesta o lo que sea. Y ahora pues estoy confuso de que lo vayas a hacer. Entonces te quiero preguntar si estás seguro de que vas a poder tener tiempo para hacer este texto y para todo lo demás que tienes que hacer. Sería un poco como ir viendo posibilidades y tener acuerdos de, vale, ¿cómo hacemos aquí en esta asamblea para distribuir el trabajo? Y tener un acuerdo concreto que sea para siempre. Sería como una especie de protocolo, por así decirlo. No todos los acuerdos luego se cumplen al 100%. Cuando hago mediaciones, luego llamo a los dos meses y digo, ¿cómo van los acuerdos? Y la gente que ha hecho una mediación pues dicen, pues 9 de 12 salen adelante. Bueno, pues hay que ajustarlos, hay que revisarlos, porque igual de repente pues alguien que hacía mucho trabajo ahora, yo qué sé, tiene una cosa en la vida que no puede llegar tanto tiempo y tiene que reajustar esos acuerdos. Pero lo ideal es funcionar, para mí, en grupos, en parejas y en relaciones con acuerdos concretos. Bueno, entonces, por cerrar un poco y resumir. Está muy bien aprender CNV, está bien aprender cuáles son tus sentimientos, tus necesidades, lo que te gustaría hacer para resolverlo, pero que no se nos vaya la olla a veces con nuestro ombligo y que pongamos en práctica la otra parte, la de empatía, para interesarnos por los cuatro pasos de la otra persona, su realidad, cómo lo ha vivido, su foto, ¿no? Por así decirlo, salir un poco de la nuestra y ver un poco también la de la otra persona. Ese es como el paso clave. Es lo que diferencia el que yo hable y tú hables y lo resolvamos, y yo hablé de mí y tú de ti, sino que hablamos de ti y luego hablamos de mí. Y yo lo que invito siempre a la gente es, a todo el mundo nos gustaría ver primero nuestra foto juntos. Bueno, pues elegantemente das el paso de preguntar a la persona cómo está y qué necesita y cómo se siente y luego seguramente habrá también espacio para que lo puedas hacer tú. Como rompe tú esa regla habitual de que tú hablas de ti y la otra persona habla de ella y pregúntale cómo estás con esto, qué ha pasado, ¿no? Eso es lo mágico, ¿no? Como decíamos antes.
Bueno, y a pesar de que la CNV tiene estos pasos y es todo como un protocolo, está el servicio del colectivo. Hablabas que lo que no es CNV puede ser que te lo lleves tú y saques de foco al grupo. ¿Cómo se puede poner esto en práctica en colectivo?
Claro, o sea, para mí lo que es importante del CNV es que para mí es una maravilla, es una herramienta increíble, pero es algo neutral, que tú puedes decidir si lo usas para bien o para mal. No sé si para bien o para mal, pero para tus propios beneficios o para los beneficios de todo el grupo o todo el colectivo, ¿no? Entonces, creo que hay algunos componentes más que es necesario incorporar antes de usar esta herramienta, especialmente en grupos, y es entender que en los grupos hay roles y hay privilegios y hay rangos, y esto dificulta un poco más todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Porque si fuéramos seres lineales, todo el mundo todo lo mismo, todo de poder, pues sí, hablas de tus necesidades, la otra persona habla de las suyas, se ponen en común, se toman decisiones, pero luego todos los grupos hay una persona que es la que habla más, otra que es la que más estima se le tiene porque lleva más años o porque sabe mucho o por lo que sea. Esto es normal, esto pasa en grupos también de amigos, que hay uno pues que es el que, yo qué sé, el que su moto es la que más ruido hace y es el que más mola, entonces le siguen a él, ¿no? Entonces es interesante cuando en un grupo hay roles de poder que se puedan explicitar y poner sobre la mesa. De hecho, si me la flipo, puedo llegar a decir, no sé si diría ahora mismo mañana, me voy a lanzar a la piscina, que no es malo que esa persona tenga poder. Como, de entrada, no es algo negativo. Lo interesante es ver qué se hace con ese poder, si lo va a usar para su propio beneficio o si lo va a usar para el servicio de la comunidad, ¿no? De ese grupo, de esa asamblea o de lo que sea. Entonces, lo que es interesante para mí es ponerlo sobre la mesa y obviarlo. Que esta persona tiene X poder, que se escucha más y que se puedan también poner en marcha mecanismos para hacerlo de una manera más equitativa, ¿no? El cómo se interviene, el cómo se reparten las tareas, el cómo se toman las decisiones, un poco esto creo que es importante.
Sí, por ejemplo, podemos pensar, por traerlo y aterrizar, una persona que tiene el poder de que maneja muy bien un programa de diseño y hace unos carteles que flipas y a lo mejor puede generar ese rol que es el que hace siempre el cartel. Puede fliparse y ponerse la medalla que hace los mejores carteles y que cuando alguien le pida que se cambie algo del cartel, pensar que se le está ultrajando a su sentido del diseño, o ponerlo como en colectivo, de enseñar a los demás, o que aprenda que el grupo tiene una necesidad, que es cambiar la fecha, la hora, el color. Eso podría ser, ¿no?, el ejemplo.
Fíjate, muy interesante lo que has dicho de puedo yo hacer el cartel para decir, hostia, cómo molo, qué cartel más chulo he hecho, o puedo decir, oye, ¿os apetece que haga un taller de cómo hacer carteles? Y así comparto este poder y no solo me lo quedo para mí. Fíjate, una manera muy guay de compartir ese poder o esos privilegios. Recuerdo cuando aquí en Madrid se hacían, creo que se llamaba Observadores de Derechos Humanos, que era gente que iba con unos chalecos amarillos a las salidas del metro en los que había controles racistas, y como eran gente blanca que no tenían esa problemática de que les fuesen a decir nada a la policía, pues iban ahí a entorpecer la labor, a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? No sé, o a hacer fotos o a hacer lo que fuese, ¿no? Es una manera de tu propio privilegio de ser un tío blanco o una tía blanca, pues usarlo para salir del metro sin que te paren e irte al cine, o decir, oye, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Me pongo yo de por medio y comparto este poder que tengo de que a mí, pues bueno, incluso si me detienen o me multan, no me va a trastocar la vida, ¿no? No me van a deportar mañana, ¿no? Es un ejemplo que me parece como muy, muy claro.
Muy bien, pues yo creo que más o menos nos queda claro, ¿no?, estas pinceladas básicas, que podemos seguir formándonos y aprendiendo de ello. ¿Podemos encontrar algo más de información sobre lo que nos has comentado?
Sí, a ver, buscando como comunicación no violenta hay un montón de, hay como varios libros que están traducidos al español, hay también un montón de vídeos, tengo un canal de YouTube, hay muchos más vídeos, tengo en la página web un curso gratuito que son como unos 40 minutos, que creo que se puede aprender de una manera más digerida que aquí, que lo he contado un poco más rápido. ¿Qué más? Ah, está el listado de sentimientos y necesidades también, que se puede descargar gratuitamente.
Vale, ¿nos dices tu web, la web donde podemos escuchar el curso?
Sí, es entendiéndonos.com. Uh-huh,
genial. Y en las redes también, Instagram, de vez en cuando nos das alguna pista también.
Sí, ¿te Instagram y YouTube como Álvaro Enviz también? Ajá, estoy.
Fenomenal. También recordar que en la Biblioteca Anarquista Magdalena también hay una sección de comunicación no violenta. Entonces, bueno, pues también los que estéis por Madrid, las que estéis por Madrid, os podéis acercar y echarle un vistacillo, que hay libros interesantes también. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por haber pasado esta tarde con nosotras. Yo creo que sí que ha sido digerible el taller, que
sí, ¿no?
Sí, que nos ha servido de mucho.
Me alegro, me quedas tranquilo. Pues nada, muchas gracias también a vosotras. Yo encantado y para lo que sea, pues encantado de venir por aquí también.
Speak low when you speak love. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak love. Our moment is swift like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near. Tomorrow is here, always too soon. Time is so old, and love so brief. Love is pure gold, and time a thief. We're late. Descends, everything ends too soon, too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak low to me? Speak love to me and soon.
Cotorras alegran los parques con sus sonidos, sus colores y, sobre todo, su actitud.
Les encanta cotorrear entre ellas, como a muchos de nosotros.
Son supervivientes en la ciudad, como muchas otras personas que viven en ella. viven en comunidad y conviven con las demás especies.
Colaboran con sus aves vecinas para defenderse de los depredadores.
Comparten mesa con gorriones, palomas, mirlos y lo puedes comprobar en cualquier parque.
Son ingenieras de ecosistemas y comparten sus nidos.
Las cotorras
molan muchísimo y aunque no molaran, no estaría justificado masacrarlas. Conoce a tus vecinas,
evita su matanza.
Nos despedimos una edición más. Como siempre, sabéis que nos podéis buscar todos los últimos programas en nuestra página web en lluviacontruenosradio.org. También tenemos perfil en iVoox y en Spotify, que podéis buscar también como Lluvia con Truenos Radio. Seguimos también en las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y en Mastodon. Nos podéis buscar con @lluviacontruenos. Y también os animamos a que nos escribáis, que tenemos aquí el buzón en lluviacontruenosradio@risap.net. Os esperamos con ideas, sugerencias, preguntas, lo que queráis transmitirnos.
También estamos en las ondas de frecuencia modulada de Radio RSK en la 107.1 desde Nou Barris, en Radio Malva en la 104.9 desde Valencia, Radio Cuca en la 107.30 desde Obieu, Radio Bronca en la 104.5 desde Barcelona, Radio Almaina en la 88.5 FM desde Granada y en Radio Enlace la 107.5 desde el barrio de Hortaleza en Madrid. También estamos en las radios de internet, en Radio Argallo, que está en Cantabria, Radio Alegría en Áraba y Sevilla, y Agora Sol Radio, que lo hacen desde Madrid. Y bueno, dentro de poco que nos van a transmitir en Radio 31 de Enero desde Villaportales, Chile. Muchísimas gracias a todas por remitirnos. Hasta dentro de 15 días.
Cuidaos mucho, salud y antiespecismo.
La amistad que nos ha unido.